desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas y amigos. Comenzamos la edición número 241 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semana tras semana los pone al tanto de todas las noticias, todas las novedades que tienen que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. En este finales de 2011, que nos hace ya ir terminando con el quinto año de emisiones semanales. ¿Recuerdan el programa anterior en el que hablamos bastante sobre la chatarra espacial y lo que había sucedido con el satélite WARS, que terminó cayendo allá por Canadá, y las consecuencias que podían tener la caída de naves fuera de control? Además de esas naves, existen otros objetos peligrosos para la humanidad. Objetos como de los que vamos a hablar hoy, que son los asteroides. Por un lado, hay algunas buenas noticias y por el otro hay voces de alerta. En un estudio que hizo recientemente la NASA, se anunció que los últimos resultados del telescopio infrarrojo WISE han sido un poco alentadores en cuanto al conteo de objetos que hay cerca de la Tierra. Uno de los objetivos de este observatorio espacial es el realizar un censo de la población de asteroides cercanos a la Tierra, lo que se llama NEA, Near Earth Asteroids, o NEOs, Near Earth Objects, y parece que hay menos de los que pensábamos. Los asteroides cercanos a la Tierra son todos esos asteroides que tienen un periodo igual o inferior a 1,3 unidades astronómicas y tienen cierta probabilidad de impactar contra nuestro planeta. De ahí viene el interés en estudiarlos. Al trabajar en el infrarrojo, entre los 3 y los 22 micrones, WISE era capaz de descubrir cuerpos menores del sistema solar, asteroides o cometas, que resultan invisibles para los observatorios terrestres. En el infrarrojo, el brillo de los asteroides es proporcional a su tamaño, a diferencia de lo que ocurre en longitudes de onda visibles, en donde el albedo superficial no se corresponde con sus dimensiones. Pero vayamos al grano. De acuerdo con los resultados de WISE, deben existir unos 1000 asteroides cercanos a la Tierra con un tamaño superior al kilómetro y unos más de 20.000 con un tamaño por encima de los 100 metros. Esta cifra es especialmente relevante, ya que la principal amenaza para nuestro planeta son los asteroides de 100 a 300 metros de diámetro. Las estimaciones de WISE son muy inferiores a las predicciones de la mayoría de los modelos. Algunos hablaban de 36.000 objetos, pero antes de estar totalmente seguros, tenemos que tener en cuenta que solamente se han descubierto unos 8.000 asteroides cercanos, de los cuales 5.200 tienen un tamaño superior a los 100 metros. El número de objetos cercanos a la Tierra no es constante, ya que estos cuerpos forman toda una población dinámica. De hecho, las interacciones gravitatorias con los planetas del sistema solar interior provocan que un asteroide sea parte de la familia de objetos cercanos a la Tierra durante 1 a 100 millones de años solamente. WISE fue lanzado el 14 de diciembre del 2009 y su misión principal se extendió desde el 14 de enero al 5 de agosto del 2010, y en ese momento se le agotó el refrigerante criogénico. En total, esta misión descubrió 135 nuevos objetos cercanos a la Tierra, y suponiendo que las estimaciones sean correctas, porque no hay que olvidar eso, que son solo estimaciones, la Tierra es un lugar un poquito más seguro de lo que habíamos pensado. Las buenas noticias son que ya hemos identificado al 90% de todos los objetos de este tipo con un tamaño inferior a un kilómetro. Y las malas son que nos quedan por descubrir más de 15.000 asteroides cercanos con un diámetro por encima de los 100 metros. Y algunos de ellos podrían estar en ruta de colisión con nuestro planeta en estos momentos. ¿Cómo podemos proteger a nuestro planeta de este tipo de asteroides? El 7 de octubre del 2008, un asteroide colisionó con la Tierra y creó una explosión con una potencia equivalente a 1 o 2 kilotones. Las buenas noticias son que el asteroide se desintegró a gran altura sobre el desierto de África, si mal no recuerdo, en una zona prácticamente deshabitada. Sí, era una zona al norte de Sudán. Pero ¿cuáles son las malas noticias? Las malas noticias son que semejante explosión fue causada por una roca que apenas tenía 5 metros de diámetro. ¿Qué hubiera sucedido con un objeto mucho mayor? Digamos, de unos cuantos kilómetros. No podemos ni imaginarlo. Un cráter enorme, seguramente. Tsunamis gigantescos. Hasta un invierno nuclear, extinciones masivas de especies de animales y vegetales, algo parecido a lo que podría ser el fin de la civilización. Pero todos sabemos qué se debe hacer si detectamos una ruta de colisión hacia la Tierra, ¿o no? Porque ahí no va a estar Bruce Willis para resolvernos el problema. ¿Es sencillo o no resolverlo? ¿Terminaremos como los dinosaurios, víctimas de un asteroide? Antes de que salgamos corriendo hacia un refugio, hay que evaluar las posibilidades de que semejante suceso tenga lugar durante nuestra vida. Los impactos de cuerpos menores, tanto cometas como asteroides, son muy frecuentes, como lo pueden atestiguar la mayoría de las superficies planetarias y de satélites del sistema solar. Casi todas cuajadas de cráteres de todos los tamaños. Pero claro, son frecuentes en términos astronómicos. Hay millones de asteroides y cometas, pero solo una pequeña fracción posee órbitas cercanas a la Tierra. Y de estos, solo un número aún menor es potencialmente peligroso. Por ejemplo, el objeto que se cree contribuyó a la extinción de los dinosaurios tenía un tamaño de 8 o 10 kilómetros. De acuerdo con los cálculos actuales, la Tierra recibe un impacto de estas características cada 100 millones de años. Tendríamos que tener mucha mala suerte para que se nos cayese una piedra de estas dimensiones en las próximas décadas o siglos. Pero tampoco es que necesitamos un asteroide tan grande para provocar una verdadera desgracia. Un cuerpo de tan solo 200 metros de diámetro sería capaz de provocar decenas de miles de muertes dependiendo del lugar del impacto. Los cuerpos menores, la frontera entre asteroides y cometas en realidad es inexistente a efectos prácticos, que se hallan cercanos a la Tierra, son preocupantes, pero los que verdaderamente son peligrosos son los que se denominan PHO, objetos potencialmente peligrosos, que son cuerpos que se acercan a menos de 7,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. La Tierra está repleta de cicatrices que demuestran que el peligro es real. ¿Cuántos objetos de este tipo hay? ¿Con qué frecuencia chocan contra nuestro mundo? La realidad es que no sabemos las respuestas exactas a estas preguntas, y de ahí el interés que tiene la investigación en este campo. Pero obviamente sí podemos dar algunas estimaciones. Los objetos cercanos a la Tierra más grandes son también los menos numerosos. Y de ahí que un impacto como el que creó el cráter Samanjin solo tendría lugar una vez cada millón de años. O lo que es lo mismo, el riesgo de colisión con un gran asteroide es casi despreciable. Por otro lado, las colisiones de pequeños asteroides son muy frecuentes, en promedio una vez al año, pero sus consecuencias son prácticamente despreciables. Es decir, el verdadero peligro reside en los objetos con un tamaño de 50 a 200 metros, que son lo suficientemente numerosos como para tener una frecuencia de impacto relativamente elevada, estimada en unos 200 a 1000 años. A lo que realmente le tenemos que temer no es a una colisión como la que aniquiló a los dinosaurios, sino a un suceso del tipo Tunguska. Les recuerdo qué fue eso. En junio de 1908, un objeto de unos 60 metros de diámetro colisionó con la Tierra sobre Tunguska, una región remota de la Siberia Oriental, y creó una gigantesca explosión de 15 megatones. Si este pequeño asteroide hubiese impactado contra Europa Occidental en vez de caer sobre Siberia, habría provocado una verdadera tragedia. Tenemos catalogados unos 1.200 objetos peligrosos, prácticamente la totalidad de ellos asteroides, apenas un 1% son cometas, pero los realmente peligrosos son los que no conocemos aún, obviamente, y hay que tener en cuenta que descubrir un asteroide no implica necesariamente que sepamos si es o no un riesgo para la Tierra. Para eso, debemos determinar su órbita con precisión, algo que puede requerir varios meses o años, dependiendo de sus efemérides orbitales. Desgraciadamente, los errores instrumentales, la influencia gravitatoria de los planetas del sistema solar interior, las perturbaciones de la presión de la radiación y lo que se conoce como el efecto Sharkovsky hacen que sea casi imposible calcular con total exactitud la trayectoria de un asteroide. En el caso de los cometas, encima hay que añadir el efecto debido a los chorros impredecibles que se generan por la sublimación de sus hielos. Además, hay que tener en cuenta que, aunque pueda parecer lo contrario, la Tierra es un blanco muy pequeño en medio del sistema solar. Y se da la circunstancia de que resulta muy difícil determinar la órbita de un asteroide una vez que pasa muy cerca de la Tierra. Las incertidumbres iniciales en la órbita de un objeto así se multiplican en el caso de que haya un sobrevuelo a nuestro planeta a poca distancia. Por ejemplo, hace algunos años el asteroide Apophis, que hizo saltar todas las alarmas cuando se comprobó que podía chocar con nuestro planeta en 2036, después de pasar por las proximidades de la Tierra en 2019. Hoy sabemos que la probabilidad de colisión es de 1 entre 250.000, pero hasta el 2006, este objeto de más de 300 metros de diámetro estuvo considerado como de nivel 1, en lo que se conoce como la escala de Torino, que es lo que mide la peligrosidad de este tipo de objetos, que es todo un récord en la corta historia que llevamos de vigilancia de estas potenciales amenazas a la Tierra. ¿Cómo evitamos la tragedia? Lo primero que tenemos que hacer para salvar a la humanidad es descubrir y calcular las órbitas de todos estos asteroides peligrosos que andan por ahí dando vueltas. Y aquí hay un problema, porque cuanto más pequeño es el asteroide, más probable es que determinemos su órbita cuando se encuentre demasiado cerca de la Tierra para que podamos hacer algo. Por ejemplo, con la tecnología actual, un objeto peligroso de 200 metros, 100 a 200 metros, podría pasar por un periodo de menos de 5 años entre la determinación de su órbita y el impacto con nuestro planeta, y eso siempre y cuando lo descubramos, pues es tan pequeño y seguramente tan oscuro que es muy posible que no lo observemos. Definitivamente hay muy poco tiempo para poder reaccionar y tener una misión espacial de emergencia. La solución ideal para detectar todos este tipo de objetos peligrosos sería instalar un observatorio espacial infrarrojo situado, por ejemplo, cerca de la órbita de Venus, ya que los observatorios terrestres son incapaces de descubrir un cuerpo que se dirija hacia la Tierra si se encuentra cerca del Sol visto desde la superficie terrestre. Pero en caso de que no valoremos adecuadamente los riesgos para nuestra civilización y decidamos que no tenemos dinero para este tipo de misiones, otra posibilidad sería poner en órbita, a poca distancia de la Tierra, una red de observatorios infrarrojos que un poco complementen a los telescopios terrestres que se dedican a buscar estos objetos con exclusividad. Y eso nos permitiría descubrir pequeños asteroides entre una semana y dos meses antes del impacto. De lo que dijimos hasta ahora se pueden extraer dos conclusiones. Primero, que en cualquier momento puede aparecer un asteroide de mediano tamaño en ruta de colisión con nuestro planeta. Y segundo, que la determinación de la órbita de un cuerpo menor no es un asunto fácil. Con los datos en la mano, los cálculos muestran que en los próximos 20 años es probable que el impacto de un objeto de unos 100 metros de diámetro se produzca. Y en ese caso, ¿qué podemos hacer? Imaginemos que se cumplen los peores pronósticos y descubrimos un asteroide que se dirige hacia la Tierra. Como en una película de Hollywood, los líderes mundiales se reúnen para hacer frente a esa crisis, se mandan misiles nucleares y el asteroide resulta vaporizado. Listo, no hay más problema. Pero este escenario es pura fantasía, porque lo cierto es que la humanidad carece ahora mismo de un sistema capaz de destruir o de desviar un asteroide. Si mañana mismo detectamos que un objeto va a chocar contra la Tierra, solo con unos meses de antelación, lo único que podríamos hacer es determinar el lugar del impacto lo mejor posible, evacuar la zona y rezar. Es cierto de que la probabilidad de que ocurra algo así es minúscula, pero que nosotros no seamos testigos de un suceso como el de Tunguska durante nuestras vidas, no significa que nuestros hijos o nietos no se lleven un buen susto o algo peor. Y no va a ser por falta de ideas, porque hay muchos métodos, que ahora vamos a hablar de eso, para poder enfrentarnos a este tipo de amenazas. La mayoría de los métodos se pueden clasificar en dos categorías: los que destruyen al objeto y los preventivos. Los métodos destructivos son los más fáciles de entender, pero tienen sus inconvenientes. Y los preventivos consisten en ejercer una pequeña fuerza sobre el asteroide, puede ser por explosivos, por ejemplo, para cambiar ligeramente su órbita y evitar así que choque contra la Tierra. Vamos a hablar un poquito de esto. Lo primero que puede venir a la mente de muchos es un ataque nuclear. Al fin y al cabo, es lo que siempre hemos visto en las películas de Hollywood. Y lo cierto es que es el método más viable. Quedó bien claro que la verdadera amenaza son los asteroides de 100 a 300 metros de diámetro. Así que un artefacto nuclear podría destruir fácilmente un asteroide pequeño sin molestar mucho. Pero no nos precipitemos, existen varios inconvenientes. El primero, y que no suele tenerse en cuenta, es que interceptar un blanco de unos pocos cientos de metros en medio del espacio interplanetario no es nada fácil. La sonda Deep Impact de la NASA requirió de todo un sofisticado sistema para la navegación y la orientación antes de alcanzar el asteroide Tempel 1, que era un objeto de unos 7 kilómetros de diámetro. Y eso, pese a ser una misión que se planificó durante muchos años. Otra consideración es que muchos asteroides y cometas no son objetos sólidos, sino que son agrupaciones de escombros que están unidas muy débilmente. Una explosión nuclear no destruiría el asteroide, sino que lo fragmentaría en miles de pedazos. Podríamos pensar, y bueno, mejor fragmentado que intacto, pero la realidad es que eso no es así. Porque los objetos no saldrían volando por todo el sistema solar, sino que se agruparían delante o detrás de la misma órbita principal, y en vez de un único asteroide en rumbo de colisión hacia la Tierra, tendríamos miles de objetos, y eso aumentaría las probabilidades de que algún núcleo de población se viese afectado. Y no hay que olvidar que basta con que una piedra de unos 60 metros de diámetro impacte para causar una explosión de unos 100 megatones. Así que si queremos usar un artefacto nuclear para destruir un asteroide, tenemos que entender antes sus propiedades internas, pero hacer eso haría perder un tiempo precioso en el proceso, desperdiciando así una de las principales ventajas de este método nuclear. Así que resulta lógico que la mayoría de las propuestas basadas en armas nucleares prevean su uso no tanto para destruir el asteroide, sino para darle un empujoncito con una explosión a cierta distancia que los desvía de su órbita. En este caso, la efectividad de la explosión es menor que en el caso de una detonación interna, así que la masa y la potencia del artefacto nuclear tienen que ser mayores. Y ahí nos encontramos con otro límite, porque los lanzadores actuales son capaces de situar un máximo de 25 toneladas en órbita baja. Dependiendo del cambio de velocidad que queremos impartirle al asteroide, vamos a necesitar una masa mínima para la nave que lleve ese artefacto nuclear de entre 5 y 100 toneladas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la eficiencia de la explosión nuclear en el vacío del espacio es distinta a si estuviese en la atmósfera terrestre. Por ejemplo, la eficiencia es diferente dependiendo de si la mayor parte de la energía de la explosión se emite en rayos X o neutrones. Y una última ventaja del método nuclear es que no requiere que la nave se sitúe en la misma órbita que el objetivo, sino que lo intercepte y punto. Y el otro método es el que se conoce como el método cinético, que es una versión similar al método nuclear en el que la energía cinética de un proyectil destinado a interceptar un asteroide se usa para generar una enorme explosión. Este sistema presenta todos los inconvenientes del método nuclear y pocas ventajas, así que no suele ser tenido muy en cuenta. Eso sí, para determinados asteroides pequeños puede ser útil. También evitaría el uso de armas nucleares en el espacio, algo que está prohibido por varios tratados internacionales. En cualquier caso, si un asteroide se dirige hacia la Tierra, seguramente mucha importancia a los tratados no le vamos a dar. Y un último método que quería mencionarles es lo que les decía de darle ese empujoncito que los desvía. Si descubrimos que nuestro asteroide se acerca a nuestro planeta con suficiente antelación, una pequeña desviación de su órbita permitiría evitar que colisione con nuestro planeta. En este caso, no es necesario usar armas nucleares y bastaría con empujarlo un poquito fuera de su trayectoria. Así que una nave podría aterrizar, digamos que habría una especie de acople con el objeto, y utilizaría sus motores para cambiar la órbita. Como en este escenario, digamos, nos sobra el tiempo, podemos emplear sistema de propulsión iónica con mucha eficiencia. El empuje proporcionado por este sistema es casi despreciable, pero los motores iónicos son capaces de funcionar por meses o años de forma continua, creando un efecto acumulativo más que apreciable. El inconveniente de este sistema es que la nave debería aterrizar cerca de los polos del asteroide para que el vector de empuje se mantenga constante, y como un asteroide seguramente va a estar en rotación, lo más probable es que no tenga su polo en el sentido de la trayectoria orbital. Por eso hay una variante de este método, que se le llama remolcador gravitatorio, que se basa en un concepto bastante interesante. Básicamente consiste en usar la fuerza de atracción gravitatoria que la nave causa sobre el asteroide para desviarlo de su órbita. La nave usaría sus motores iónicos para mantenerse siempre a la misma distancia del objeto, y de esta forma el asteroide desviaría muy lentamente su trayectoria. Puede ser una locura, pero es una idea totalmente viable. Por ejemplo, para desviar un asteroide similar al Apophis, de unos 320 metros de diámetro, una nave de varias toneladas, situada a una vez y media el radio del asteroide y dotada de motores iónicos, con un empuje solo de 100 milinewtons, podría impartirle una variación de velocidad lo suficientemente importante como para evitar una colisión con la Tierra si se efectúa con varios años de antelación. Además, la efectividad del remolcador gravitatorio no depende de la composición o de la rotación del cuerpo, que es una de las principales ventajas que tiene. Obviamente, cuanto más masivo sea el asteroide, más tiempo vamos a necesitar para cambiar la órbita. Pero, bueno, esto pasa con todos los métodos. Y como siempre, el gran tema es, ¿se puede llevar a la práctica este tipo de misiones? Bueno, en Rusia, la Agencia Espacial Roscosmos lleva varios años proponiendo el desarrollo de un remolcador nuclear con propulsión eléctrica, y hasta ha sugerido el empleo de una nave de estas características como remolcador gravitatorio. El tema, como siempre, pasa porque los gobiernos difícilmente financian este tipo de misiones. Sé que en Inglaterra también se está trabajando en este tema, pero bueno, de momento parece que los presupuestos son lo más importante. Es importante también la participación de los aficionados para la observación. Cuanto más observemos, más probable es que detectemos este tipo de objetos a tiempo de ser destruidos o desviados. Y también es importante que los gobiernos tomen conciencia de este tipo de temas, porque estamos más preocupados de los temas de la Tierra que de las posibles catástrofes que puedan venir, sea desde el cielo o desde cualquier otro lugar. Para eso es importante que hagamos divulgación científica, y desde el sur siempre está en ese camino. Pasamos al primer tema musical. Thank you.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Soy Esther Létrica y esta es una nueva edición de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que hacemos con Ricardo Sánchez, con Patricia Mermoz y con Víctor Vivet desde la República Argentina. Hoy es un día muy importante para la física porque la Real Academia Sueca de Ciencias decidió galardonar con el Premio Nobel de Física 2011 a tres científicos, Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Riess, por el descubrimiento de la expansión cada vez más acelerada del universo. Como sucede muchas veces en la ciencia, los dos equipos llegaron a la misma conclusión casi simultáneamente estudiando el mismo fenómeno. Perlmutter es el director del proyecto de cosmología de supernovas del Laboratorio Nacional Lawrence en Berkeley, en la Universidad de California, y va a recibir la mitad de los 10 millones de coronas suecas con los que la Academia de Ciencias premia a estos científicos. Y la otra mitad va a ir a Smith, que es el director del equipo de investigación Hyde Zeta Supernova, que es profesor de la Universidad Nacional de Australia, y en Adam Riess, que es profesor de astronomía y física en la Universidad de Johns Hopkins y que es uno de los que estudia las supernovas con el telescopio espacial Hubble en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, en Estados Unidos. El descubrimiento de la aceleración de la expansión del universo se hizo en el año, o digamos, se coronó en el año 1998. Como siempre, los que otorgan el premio Nobel se toman su tiempo para estar seguros de que lo que van a premiar realmente merezca la pena. Y en realidad estos equipos ya habían recibido otros importantes premios que iban coronando el éxito. Lo que hicieron estos equipos de científicos fue estudiar estrellas muy distantes que estaban a miles de millones de años luz de distancia, y que son las supernovas del tipo 1A, y al estudiar más de 50 supernovas de este tipo utilizando telescopios terrestres y telescopios espaciales como el Hubble, descubrieron que el brillo de estas estrellas era menor a lo esperado de acuerdo a la distancia que tenían que estar, y a partir de allí llegaron a la conclusión de que en realidad el universo se estaba acelerando, no solo estaba expandiéndose, sino que lo hacía cada vez más rápido. Esto es un descubrimiento muy importante y trajo como consecuencia, como explicación a este fenómeno, la existencia de lo que se conoce como energía oscura, que por ahora sigue siendo bastante oscura, porque lo que se conoce es sus efectos, pero todavía no se la ha estudiado en profundidad. En eso están, por ejemplo, el científico Adam Riess, que es un destacado científico que estudió en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, después hizo su doctorado en la Universidad de Harvard, donde se recibió en el año 96, y después estuvo trabajando en la Universidad de Berkeley, en California, siempre en este tema, y fue donde hizo el descubrimiento de la energía oscura. Desde entonces está trabajando con el telescopio espacial Hubble buscándole una solución al problema de la energía oscura, el misterio de la energía oscura, digamos. Y bueno, el mismo Riess nos dice que la energía oscura, que es el 70% de lo que compone nuestro universo, sería el nexo que daría la, que el nexo entre las dos teorías, las dos grandes teorías de la física. La mecánica cuántica, que es la que estudia la física desde de lo más pequeño, a nivel atómico, y la teoría general de la relatividad de Einstein, que es la que explica la fuerza de las de lo macro, incluyendo, por supuesto, la gravedad. Él dice que actualmente los físicos tienen que elegir entre las dos teorías cuando quieren estudiar algún fenómeno. Y la energía oscura está dando la pista para hacer que las dos teorías operen juntas. Y justamente, actualmente Riis y su equipo están tratando de medir dos propiedades fundamentales de la energía oscura. Una es la que les va a decir cuán estable es. Y la otra, están tratando de saber cómo cambia con la evolución del universo. Para esto, están midiendo y observando supernovas muy lejanas del telescopio, con el telescopio Hubble y con telescopios terrestres que están en la Universidad de Hawái. Evidentemente, este premio Nobel ha sido otorgado a un descubrimiento fundamental para la física de nuestro tiempo. Seguramente en unos años recibirán algún otro premio Nobel cuando logren desentrañar el misterio de la energía oscura, que por ahora están estudiando. Bueno, así que felicitaciones a los galardonados y nos veremos como siempre en nuestro próximo encuentro desde el sur, explorando el cosmos.
I'd like to tell
Y el 27 de septiembre, la primera luz de Casiopea A fue detectada por el instrumento Radio Astron, que es el radiotelescopio ruso que ya está en órbita. Después de décadas de esfuerzos y demoras, principalmente por motivos económicos, Rusia logró lanzar con éxito en julio de este año su satélite para radioastronomía. Se habían llevado un buen susto porque no habían podido desplegar la antena, pero ahora el radiotelescopio, el observatorio radiotelescópico, está funcionando como se esperaba y ya brindó su primera imagen. ¿Por qué poner un radiotelescopio en órbita? Principalmente por las limitaciones que tienen los telescopios en tierra, en otras longitudes de onda, como la visible, porque la atmósfera nos molesta, y eso con la radioastronomía se ve superado. La idea es que, además, con este radiotelescopio se puede hacer interferometría de larga base, es decir, que esta antena, en conjunto con otras que están en tierra, puedan lograr una resolución hasta ahora desconocida. La técnica de interferometría de larga base es usada hoy en día por radiotelescopios en la superficie, como el VLBA de Nuevo México o el VLBI, que transforma al disco de nuestro planeta en todo un radiotelescopio. Esa técnica permite tener un instrumento virtual tan grande como la distancia entre ellos. Nuestra limitación hasta ahora fue el disco de nuestro planeta, pero poner un radiotelescopio en órbita hace que esta limitación se supere y ahora la resolución crece enormemente. Este radiotelescopio se planeó a principios de la década de los 80, posee una antena de 10 metros dividida en 27 pétalos plegables, tuvo múltiples demoras por falta de fondos, se había planeado una flota de satélites que cubrieran diferentes longitudes de onda, algo así como los grandes observatorios de la NASA, ¿no?, que observan el Chandra, el Hubble, el Spitzer, el Compton, todos en longitudes de onda diferentes. Pero cuando la Unión Soviética colapsó y los fondos se evaporaron literalmente, los científicos rusos se enfocaron en la sonda Mars 94, que después fue Mars 96 y que terminó fracasando. Y ahí volvió la atención de nuevo a este radioastrón como una prioridad. Se iba a hacer en rayos X, pero después, bueno, fue cambiando la cosa hasta que se transformó en un observatorio en ondas de radio. La idea de unir radioobservatorios en órbita, en realidad, no es nueva. Hay un antecedente ya con el que se conoce como MUSS-B, que hizo eso en el 2005. Desde su órbita máxima, esa nave creó una base de interferometría de 21.400 kilómetros, pero en este instrumento, el radioastrón, que resulta bastante más simple, va a permitir que se dé un salto más en escala, porque tiene una órbita elíptica con un apogeo de 340.000 kilómetros, casi la órbita de la Luna. No es una órbita estable, porque va variando el perigeo desde los 400 a los 65.000 kilómetros y el apogeo desde los 265.000 hasta los 360.000 kilómetros. Tiene una excentricidad entre 0,59 y 0,96, pero con este aparato, que tiene varios instrumentos, se va a intentar estudiar la estructura y la dinámica de las fuentes de radio dentro y fuera de nuestra galaxia para saber más sobre la formación estelar, agujeros negros, materia oscura y espacio interestelar. La más reciente novedad de este aparato increíble, que es apodado a veces el Hubble de Rusia, aunque el telescopio espacial estadounidense no es un radiotelescopio, es el haber conseguido captar la luz del remanente de supernova Casiopea A en dos direcciones perpendiculares. Se detectaron con éxito señales en dos bandas de 92 y 18 centímetros. Y bueno, se podría decir que tenemos el gran ojo de Rusia funcionando en el espacio en estos momentos. Y para finalizar el programa de hoy, de nuevo quería hablar sobre chatarra espacial. Es un tema que me preocupa y creo que preocupa a muchos. Como hablábamos en el programa pasado, la caída del satélite WARS puso en alerta a la opinión pública. Los más de 22.000 desechos que orbitan alrededor de la Tierra son toda una amenaza directa para los satélites que están funcionando, para las misiones tripuladas. Y ahora también parece que lo son para los habitantes de la Tierra, que estamos viendo que a pesar de las posibilidades remotas de colisión que existan, un pedazo de chatarra puede caerle sobre la cabeza. Y el problema va creciendo a medida que son cada vez más las naciones que ponen objetos en el espacio. Según un informe publicado en el 2010 de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, la DARPA de Estados Unidos, existen muchas razones para comenzar a buscar una solución cuanto antes. Esta agencia norteamericana recopila diversas opciones para remediar los efectos de tanta chatarra espacial. Algunas parecen propios de una película de ciencia ficción, más que de la realidad. Una consistiría en que al acabar la vida útil de un satélite, un globo gigantesco de helio se inflase para aumentar la atracción hacia la Tierra del aparato. En vez de globos podrían usar alerones o velas solares. La idea más defendida tanto por la NASA como por la Agencia Espacial Europea es la de crear un láser lo suficientemente potente como para que desde la Tierra podamos desviar los trozos de chatarra espacial o hasta destruirlos. En el informe de la agencia DARPA se advierte incluso de que algún país podría utilizar la basura espacial hasta como arma contra sus enemigos. Se piensa en Irán y en Corea del Norte, que ya han dado estas ideas. Dicen que estos países podrían llegar a sembrar de chatarra la órbita terrestre con el fin de inutilizar los satélites de Estados Unidos y sus aliados. Un efecto que a los iraníes y a los norcoreanos casi no afectaría por su nula presencia en el espacio. Ya sea como arma o como consecuencia involuntaria, la basura espacial es una amenaza que va creciendo y a la que la tecnología actual parece que todavía no puede dar una respuesta cierta. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana pueden encontrarnos en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com para cualquier tipo de consulta o comentario. Tienen también nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur. Van a enterarse de las emisiones de nuestros programas, además de alguna que otra noticia que vamos poniendo sobre la actualidad en el ámbito espacial. Pueden también encontrar nuestros programas en el portal español iVoox, buscando Desde el Sur en iVoox.com. Si quieren escucharnos por radios online, cuentan con la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Si se encuentran en España, cuenta con la Valquiria Radio. Y en forma experimental, Radio Cosmos Chile, cada semana también emite nuestra programación. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Nos reencontramos en 7 días para hablar de todo lo que tiene que ver con la actualidad en la astronomía y en las ciencias del espacio. Que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.